Normalmente cuando encendemos los noticieros y vemos estas imágenes aéreas de un pueblo inundado, la narrativa visual es muy inmediata, ¿no? Súper repetitiva.
Sí, dolorosamente clara, diría yo.
Exacto. Vemos el agua marrón tapando calles, personas intentando rescatar un colchón o la televisión, y nuestra reacción automática es de lástima. O sea, en ese lenguaje visual de todos los días, el agua desbordada es el enemigo absoluto, es la barrera física que destruye todo.
Totalmente. Es una semántica del desastre que tenemos muy arraigada. Hay una, digamos, lectura binaria donde la tierra seca es igual a civilización y seguridad. Y el agua estancada es sinónimo de pérdida.
De tragedia total. Y por eso hoy vamos a meternos de lleno en los escritos de un artista, Jairo Duque, sobre su propia obra, una acuarela que se llama Cuatro, Picaíto en la Ciénaga.
Y fíjate que lo interesante de este caso es el contraste de su origen.
Sí, porque Duque retrata un ecosistema súper específico de la costa caribe colombiana, o sea, la Ciénaga Grande. Pero la pinta, a miles de kilómetros de distancia, en un estudio en California por allá en el 2022.
Claro, toma una referencia de internet y decide crear una imagen que rompe por completo esa lectura del desastre que acabas de mencionar.
Y bueno, la misión de nuestra inmersión de hoy es justamente desmenuzar este argumento, entender cómo esta pintura cambia nuestra forma de ver la vulnerabilidad.
Porque no es una simple postal pintoresca, ¿eh? Sus textos nos revelan que es un documento visual sobre cómo una comunidad, pues, reconfigura un entorno hostil.
A ver, para quienes nos escuchan, vamos a visualizar la escena un segundo. Estamos en medio de la Ciénaga Grande y en el centro hay un grupo de niños jugando un picaíto.
Ese típico partido de fútbol callejero informal.
Ese mero. Pero la cancha no es de cemento ni de tierra. Están jugando con el agua literalmente hasta las rodillas,
¡Guau!
con unas ramas ahí clavadas como portería. Y atrás se ven las casas de la comunidad, estas casas construidas sobre pilotes de madera. Hay agua salpicando por todos lados, tensión, ruido, es pura energía.
Y ahí es donde entra la primera barrera que el artista nos pide cruzar. O sea, nuestra propia mirada condicionada.
Ok, vamos a desmenuzar esto.
Sí, porque si alguien ajeno ve a unos niños corriendo con el agua a las rodillas para patear un balón, el instinto inicial es pobrecitos.
Claro, piensas en la falta de un parque, en la precariedad.
Exacto. Pero Duque toma esa percepción de escasez y ¡pum!, la invierte. Es lo que él llama la inversión deliberada del imaginario de la carencia.
Pero a ver, ¿cómo se explica eso de manera sencilla? Porque suena muy académico. O sea, ¿cómo logra que el agua pase de ser una amenaza en las noticias a ser una cancha de fútbol válida en la pintura?
Pues la clave está en cómo se apropian del obstáculo. Para esos chicos, en ese momento, el agua no es un indicador de pobreza. Es literalmente la textura de su cancha.
Es lo que hay para jugar.
Tal cual. Significa que el balón no rueda, sino que flota, que si te barres, levantas una pared de agua. No es que los niños sean ingenuos y no entiendan su realidad.
Ajá, no es ignorancia.
Para nada. Es una forma activa de atravesar esa dificultad. Al usar el agua y un par de palos, están reinventando su territorio.
Claro, es utilizar lo que tienes a la mano. Si el entorno te da agua permanente y madera, pues tu estadio está hecho de agua y madera.
Exactamente. Y nos exige dejar de enfocarnos en lo que no tienen, para observar cómo construyen espacios de celebración en medio de la adversidad.
Oye, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un detalle técnico en la pintura que me fascina, el punto de vista.
Ah, el ángulo, claro.
Sí, es bajísimo. Quien observa la pintura siente que se va a mojar la cara con el pantano. ¿No crees que esta decisión técnica nos fuerza a meternos a la ciénaga en lugar de mirarla desde arriba?
Totalmente. Altera toda la jerarquía de poder. Una vista aérea, como el dron del noticiero, te pone en una posición de superioridad.
Miras hacia abajo a los afectados.
Exacto. Eres un observador aséptico y distante. Pero al poner el horizonte a ras del agua, Duque te empuja. Te dice, ven, métete. Con el agua a las rodillas, al nivel de los jugadores.
Nos obliga a compartir esa vulnerabilidad. Y, o sea, hablando de vulnerabilidad, también está en los materiales. Yo estaba leyendo la ficha técnica y dice que usó acuarela. Que, bueno, pintar agua con agua ya es súper poético, pero especifica que usó un papel Arches de 300 gramos prensado en frío. Como yo no soy artista, te pregunto, ¿por qué importa tanto el grosor de un cartón para el argumento de la obra?
Es vital, fíjate. La física del papel es parte del mensaje. 300 gramos significa que es un material denso, casi como una cartulina pesada. Está hecho para soportar charcos de agua sin deformarse.
Ah, ok. Tiene que aguantar inundaciones reales en el estudio.
Exacto. Igual que el ecosistema que está pintando. Y al ser prensado en frío, tiene una textura súper rugosa, unos valles y crestas microscópicas.
O sea, el papel mismo tiene topografía.
Sí. Y cuando aplicas la acuarela, que por cierto usó unas pinturas Daniel Smith muy específicas, los minerales pesados del pigmento se separan y se asientan en esos valles del papel.
Y eso crea como un efecto turbio, ¿no?
Claro, imita la turbiedad del agua estancada. La técnica no solo ilustra el paisaje, sino que se comporta como él.
¡Qué locura! Y los colores me parecieron súper intencionales también. Vemos mucho verde oscuro, marrones, tonos de pantano que podrían verse muy pesados, pero de repente, ¡pum!, unas camisetas con unos rojos y azules súper estridentes.
Esos colores rompen la monotonía. Es un choque cromático intencional. Los tonos cálidos son la energía humana, el bullicio, el grito del gol.
No se dejan absorber por el pantano verde.
No, si resisten. Y además, la composición se sostiene sobre esos pilotes de madera en primer plano que usan como portería, que son el mismo ritmo visual de las casas del fondo.
Es cierto, las casas se sostienen sobre palos hundidos en el agua. Y el juego también. O sea, la misma arquitectura sirve para sobrevivir y para jugar.
Hay una coherencia estructural de vida ahí muy bien capturada.
Pero a ver, observando bien la obra, noté algo. Las figuras de los niños están borrosas. No tienen detalles en las caras, los brazos son como manchas.
El gesto inacabado.
Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Fue un error al dibujar? ¿O hay una razón por la que los cuerpos apenas se sugieren?
Lo fascinante aquí es que Duque asume conscientemente este riesgo. Si hubiera dibujado a cada niño súper nítido, hiperrealista, con cada gotita congelada, se sentiría falso.
Como estatuas en una piscina.
Tal cual. Al pintar un partido rápido en el agua, estás tratando de atrapar el caos. El movimiento no se define, se intuye.
O sea, mi cerebro tiene que completar la imagen. Es como cuando tomas una foto movida porque la velocidad es muy lenta.
Exactamente. Aceptar esa imperfección es parte del discurso. Y lo más revelador es su autocrítica.
Sí, leer a un artista criticando su propia obra finalizada es súper raro.
Es un ejercicio de mucha honestidad. Él reconoce que tener tantas figuras borrosas puede dispersar la atención de quien mira.
Como que no sabes a dónde ver primero.
Claro. Y también menciona que las casas del fondo le quedaron muy rígidas. Dice que si las hubiera simplificado con unas manchas, le habría dado más atmósfera a la obra.
¡Más aire!
Exacto. Y exponer estas dudas no le quita valor a la pintura. Demuestra que el proceso creativo es un diálogo vivo con el material.
Totalmente. Y, a ver, ese diálogo físico me lleva al último gran punto de nuestra charla de hoy. Ya vimos que usó papel grueso, pigmentos que se asientan, todo muy táctil. Pero luego esta pintura viaja a Berlín, a la Galería Nicoleta, en septiembre de 2023. Y resulta que no mandan el papel. Se exhibe a través de una plataforma que se llama Artboxy en unas pantallas digitales.
Es un salto de formato tremendo, de la porosidad del papel a la pantalla brillante.
Y ahí me surgió una duda gigante. Si la obra te habla de precariedad, del pantano húmedo y la madera cruda, ¿no se pierde todo el argumento al verla en un monitor de alta resolución en Europa?
Es el gran riesgo, sí.
Porque, o sea, corre el riesgo de volverse nomás un protector de pantalla exótico.
Claro, pero si conectamos esto con el panorama general, la sorpresa fue otra. Duque notó que el formato digital le dio una dimensión casi cinematográfica que el papel no tenía.
Espera, ¿cómo va a ser mejor una pantalla para una acuarela?
¿Por la luz? En el papel, la luz viene del fondo blanco. En la pantalla, la luz se proyecta desde atrás hacia tus ojos. Esa retroiluminación hizo que el agua y los reflejos se vieran súper envolventes.
Ah, me imagino que los rojos de las camisetas saltaron un montón.
Brutalmente. Y esto demostró que la obra dialoga perfectamente con una mirada internacional. La gente en Berlín, sin saber nada de la Ciénaga Grande, conectó con la energía del juego.
Veían la resistencia humana pura y dura. Pero supongo que hubo algún costo técnico en esta traducción a píxeles, ¿no?
Sí. Y el propio artista lo señala. La luz de las pantallas es tan fuerte que tiende a lavar o diluir los tonos medios.
Te borra los matices.
¡Exacto! Te exige contrastes mucho más dramáticos, pintar sombras más oscuras para que la imagen aguante el brillo. Pero al final, la obra sostuvo su argumento.
Y por eso Duque ubica esta pieza como el punto de equilibrio de toda su serie sobre la Ciénaga Grande.
Así es, porque rechaza dos extremos muy comunes. Por un lado, la pornomiseria, que solo busca dar lástima.
Ajá, el puro drama.
Y por el otro, la romantización de la pobreza, como si fuera algo exótico y lindo. Esta obra se planta en el medio, conmueve desde la normalidad rabiosa de un juego.
Es un recordatorio hermoso de que el ocio y la alegría no son exclusivos de los lugares pavimentados.
Para nada. La vida diseña sus formas de celebrarse, incluso en la fragilidad de la ciénaga.
Pues wow, ha sido un ejercicio súper revelador. Hoy aprendimos a desarmar una imagen para ver que un partido en el agua no es distracción, es reinvención territorial.
Totalmente.
Vimos cómo el plano bajo nos mete al pantano, cómo la técnica del papel y la autocrítica del artista suman al mensaje y cómo la obra sobrevivió a las pantallas berlinesas.
Y esto plantea una pregunta importante para cerrar.
A ver, dinos.
Si un simple y ruidoso partido de fútbol puede transformar un paisaje inundado de ser un símbolo de tragedia a un símbolo de resiliencia,
¿sí?
¿Qué otros espacios precarios en el mundo estamos leyendo de manera completamente equivocada solo porque nos negamos a ver la alegría que ocurre dentro de ellos?
¡Uf! Tremenda reflexión para llevarnos a casa y replantear cómo consumimos las imágenes diarias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Y a quienes nos escuchan, nos vemos en la próxima inmersión.